No es una novela fácil, te va a remover las entrañas, porque como dice el autor, comillas, esas son las cosas que ahora, con la perspectiva del tiempo, me acercan más al hidalgo. Esas, y que vivió loco y murió cuerdo. Así se vivía y se moría en el País Vasco. Paz Man, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. No es solo una novela que transcurre en el País Vasco en la década de los 90, que también. Es la historia de los hombres y mujeres del PROA 5.6, el Servicio de Información de la Guardia Civil en Bilbao. Años de sacrificio, de escasos sueños, de dormir muy poco, de vivir y morir entre atentado y atentado de ETA. El autor de Paz Man, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA, publica Roca Editorial, es el coronel José Ángel Coque Astillero. Mi coronel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien, y muy agradecido por la oportunidad que me dais de poder estar aquí hoy.
Yo siempre que entrevisto a un guardia civil o a un policía o a un militar en cualquier lugar del mundo, termino la entrevista igual. Gracias, gracias por estar ahí. Por estar ahí donde te toque. ¿Dónde estás?
Bueno, pues ahora mismo estoy en la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Dirección de la General de la Guardia Civil, pues con otro tipo de funciones, pero siempre teniendo presente que es un servicio público como el que presté entonces y pues en otra faceta distinta.
¿Uno se olvida de aquello? ¿Uno puede hacer borrón y cuenta nueva y dedicarte a lo fiscal y a las fronteras o a otro destino después de haber vivido en La Salve, en Bilbao?
Ciertamente no, Ángel, ciertamente no, porque pues evidentemente si he escrito Paz Man ha sido por algo, ha sido porque no puedo olvidar y he querido que todo lo que viví, que todo el sacrificio de aquellos guardias civiles, de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad que hoy damos por descontada, quedase de alguna manera desde mi granito humilde de mi contribución, que quedase ahí escrito.
¿Hace 20 años hubieras podido publicar Paz Man? Te lo pregunto porque, claro, lo cuentas con tal exactitud. Sabemos, los lectores sabemos hasta los métodos. ¿Se pudo escribir entonces?
Pues mira, no, pero no por el tema, por los asuntos policiales o de confidencialidad que yo intuyo que tú me estás preguntando. Yo hace 20 años no podía haber escrito Paz Man simplemente por un asunto, por una cuestión de respeto a las víctimas. Aquí lo fundamental es el respeto a las víctimas. Nunca jamás habría podido escribir sobre el dolor reciente de personas que han perdido a sus seres queridos de una forma tan, tan brutal. Y bueno, pues solamente cuando pasó un cierto tiempo prudencial y yo consideré desde ese profundo respeto que esas heridas de alguna manera podían empezar a cicatrizar, escribí sobre esto.
El alcalde va a echarlo en primavera.
¿En serio? Pero es un héroe.
Un héroe de guerra. Estamos en época de paz.
¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne.
El caballero oscuro. Dos curiosidades. Primero, ¿de dónde sale el título? ¿Y por qué recurres a títulos míticos del cine para introducir cada capítulo?
El título, mira, Paz Man fue un cartel electoral que lanzó el entorno de ETA allá por 1989, y en aquel cartel nos mostraban la figura de un Batman con tricornio. Era una especie de parodia, trataba de ridiculizarnos. Y apunto en el libro, cuando explico esto, que los diseñadores abertzales de aquel afiche, que fue icónico, empapeló las calles del País Vasco, acertaron, pero las antípodas de su pretensión, porque fue precisamente la Guardia Civil quien llevó la paz al País Vasco, ese Batman con tricornio, quien puso paz allí. Pero es cierto que pagamos un precio muy alto.
Un precio muy alto, y es que casi un tercio, corrígeme si me equivoco, un tercio de los muertos que causó ETA iban vestidos de verde.
Ángel, sí, es cierto, pero yo cuando se habla de esto siempre digo lo mismo. Mira, la vida de un guardia civil valía lo mismo que la vida de ese yonki, presunto yonki, que asesinaba a ETA porque decía que era un yonki, ¿no? Y se arrogaba ese poder de ser el justiciero de la sociedad. ETA mató a casi 900 personas, eso es lo importante, y fueron 900 héroes por la libertad.
El subtítulo, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. Batman nace de tu experiencia en el País Vasco, pero la pregunta es, ¿cuánto hay de autobiográfico y cuánto hay de novela?
Es una pregunta recurrente, ¿eh? La gente se me acerca y me pregunta, oye, cuéntame, pero esto, ¿hasta dónde es cierto, hasta dónde no? Yo ahí voy a echar mano de Mario Vargas Llosa, que es uno de mis autores de referencia. Él decía que en toda ficción es posible rastrear la semilla de la experiencia del autor. En Batman, evidentemente, y esa semilla es muy reconocible. Batman parte de una situación que nos cuenta la llegada de un joven teniente a la comandancia de Vizcaya, al cuartel de La Salve. El teniente Manel Queralt, a principios de los años 90, bueno, pues esa es una situación que claramente quien me conozca o quien haya vivido aquello dice, bueno, pues este es José Ángel Astiero, este es Coque, ¿no? Pero es cierto que también a partir de ahí el material autobiográfico, las memorias se diluyen en el mar de la ficción. Poco a poco los personajes van cogiendo más autonomía, toman sus decisiones propias, llega un momento que yo no los controlo, y si no fuera así, si no hubiera sido así, yo habría escrito una monografía aburrida.
Claro.
Una autobiografía, ¿no? Pero yo quería escribir algo distinto. Entonces, si tuviera que mojarme, te diría, Batman parte de un 90% de realidad y un 10% de ficción, y poco a poco eso se va invirtiendo, y cuando terminamos la novela estamos en un 90% de ficción y un 10% de realidad.
La comida la preparan en nuestras cocinas nuestros propios expertos culinarios y a precio bastante elevado a cargo de la organización. Pero todos creemos que hay que alimentar bien a estos jóvenes. Sigan comiendo, chicos, sigan bailando. Sí, señor, sí, señor.
Danzad, malditos. La historia del teniente Manel Queralt en el País Vasco arranca con el asesinato del guardia Francisco Jurado Pacheco. Pacheco es víctima de una bomba lapa en los bajos de su coche. ¿Cómo puede vivir un ser humano, por muy guardia civil que seas, por muy teniente que seas, sabiendo que si no te toca a ti, le puede tocar al de al lado en cualquier momento?
Mira, Ángel, yo tengo dos capítulos favoritos. Como autor, todo el mundo también tiene sus preferencias, y este es el primero. El atentado de ese guardia civil, en el que camuflo el nombre, pero vamos, cualquiera que escarbe un poquito por internet puede ver a quién me refiero. Ese atentado está escrito tal cual yo lo viví. No cambio ni una sola coma. ¿Cómo se puede aguantar aquello? Bueno, pues se puede aguantar porque somos guardias civiles, y eso hay que ingresar en la academia, mamarlo y te transforma en otra persona.
Recuerdo que cada capítulo de este Batman va encabezado con el título de una peli de un clásico.
Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos.
Este capítulo, ese texto, corresponde a Esta tierra es mía, de Jean Renoir. Una pregunta, iba a decir personal, de muchos nombres propios. Coronel, Tomahawk, El Grillo, El Chacu, El Chiqui, Tintín, Ederra, El Nipón, Saca, Vicky, Misco, Peperolo, Miquel, Maisy, Eliana. ¿Quién pone los nombres a los equipos?
Bueno, antes de contestarte, Ángel, ese pasaje que habéis puesto ahí, es de Sir Charles Laughton, que lo comento en el libro, hace una interpretación magnífica, magnífica de su personaje, aún no siendo una de las mejores obras de Jean Renoir. La interpretación de este actor británico es sublime, ¿no? Y el alegato final, que es de donde habéis sacado el corte, es algo que te estremece. ¿De dónde sacamos los nombres, los alias? Pues bueno, cuando uno llega a un grupo operativo en el País Vasco, cuando llegaba allí, tienes que llegar con toda la humildad del mundo. Había gente, aunque éramos todos muy, muy jóvenes, y es una característica que yo remarco mucho en el libro, tenías que asumir esa humildad, porque bueno, 2 años de experiencia, aunque solo fueran 2, daban muchísimo, muchísimo baje. Entonces, esperabas a que te pusieran el mote. No era algo que tú podías escoger. A partir de ahí, pues podríamos explicar. Yo trato de explicar a lo largo de la novela el porqué de cada uno de los motes. Al teniente, al jefe, pues lo respetaban un poco.
Un poco.
Y bueno, pues si...
Claro, no dejaba de ser un tío de 20 y tantos años.
Efectivamente, ¿no? Y al final, pues oye, éramos... tenías que estar con ellos, ¿no? Y si no encajabas con ellos, aquello no funcionaba.
Seguro. ¿Cuántas veces tuviste que apretar los dientes para que las lágrimas no aparecieran delante de los compañeros, o sencillamente no los apretabas?
Pues mira, delante de los compañeros yo creo que no necesitábamos apretar los dientes. Llorábamos, nos mirábamos a los ojos, por supuesto. Donde tenías que apretarlos era, pues como en este capítulo que hemos estado comentando antes, el atentado de La Peña, que te hubieran dado ganas de llorar y de hacer muchísimas cosas. Y ahí sí que sacabas de tripas corazón y dabas otra imagen totalmente distinta. Pero antes de los compañeros, haber apretado los dientes hubiese sido un ejercicio.
¿Cómo trabajabas en aquellos años con otros colectivos? Quiero decir, con policías, con erchainas, con jueces, con fiscales. ¿Cómo se trabajaba? Porque la Guardia Civil siempre tiene ese marchamo de... Siempre se decía que en España había 17 autonomías, Marceto y Melilla, no nos olvidemos, y también la Guardia Civil.
¿Cómo se trabajaba?
No, no lo había escuchado nunca. Sí. Esto,
18 autonomías, Marceto y Melilla, una de ellas era la Guardia Civil. ¿Cómo se trabaja con el resto?
Pues yo sinceramente, y en Pazman hablo un poco de nuestra relación en concreto con la Policía Nacional, ¿no? Y hay quien me ha dicho pues que sí, ahí había una especie de pique. Mira, Ángel, yo primero no me gusta la palabra pique, y siempre digo que lo que existía o lo que yo percibí allí es que había una rivalidad legítima entre dos cuerpos policiales que perseguían a una banda criminal. Y me gusta recordar siempre que esa banda criminal puso en jaque a la democracia española. La Guardia Civil, la policía, la Ertzaintza, queríamos preservar nuestro marco de derechos y libertades. Y no podría reprochar nada de lo que hicimos unos y otros en ese afán que teníamos de pillar al comando antes que al otro. Pondría el foco más bien, y de eso también habla un poco Pazman, en las injerencias externas, en las injerencias políticas, en la en, esos mecanismos de coordinación policial que no funcionaban. Pero desde luego, si hay que zanjar la polémica esta, ¿no?, de estas rencillas o como se quiera llamar, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, teníamos claro que el enemigo era ETA. Cerrábamos filas frente a ETA y llorábamos los muertos de un cuerpo y otro como si fueran propios.
El coronel José Ángel Coque, astillero, nos está presentando Pazman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. Edita Roca Editorial. Es mucho más que un libro sobre un equipo de la Guardia Civil en el País Vasco de los 90. Este capítulo y este tema que viene ahora no necesita presentación.
¡Alguien está disparándonos desde ahí abajo!
Hemos localizado un arma de gran calibre. Descendemos para comprobarlo.
¡Ahí está! ¡Ya la veo!
La descripción del ataque a la casa cuartel de Guernica, el edificio convertido en el objetivo de aquel bloque de hormigón con 8 tubos de PVC que eran lanzagranadas desde un maizal. ¿Por qué Apocalipsis Now de Coppola?
Yo tengo algunas películas fetiche y esta es una de ellas. El que lea Pazman verá que la figura del coronel Kurtz, protagonizada por Marlon Brando, está presente durante varios capítulos porque él tiene un monólogo final cuando concluye Apocalipsis Now que refleja muy bien, en cierta manera, lo que algunas veces sentíamos allí. Ese monólogo no lo sabría recitar de memoria, pero habla mucho y repite mucho la palabra el horror.
Vamos con el equipo del teniente Keralt.
Jesucristo, si es posible, dale permiso para volver a la vida. Dame la palabra. La palabra.
En aquellas circunstancias, una amistad era para toda la vida, como la que surge entre Keralt y Fulgencio Rangel González, el Grillo. O dicho de otra manera, ¿se perdonan los errores?
Pues, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo en esto, desde muy joven, he puesto siempre por encima de todo la amistad con las personas. Habéis puesto ahí una cuña de la palabra ordet. Habéis puesto al personaje que es Johannes. Bueno, Ordet es una palabra, es una película, perdóname que te haga un pequeño. Uh-huh. Es una película muy sobria, es una película complicada, en blanco y negro, de los años 50. Es una obra maestra del cine. Y el personaje principal, que es este Johannes, se cree que es Jesucristo. Y tiene un hermano que se llama Mikkel, que es un ateo, y hay una especie de pugna por la fe. Al final de la película, la mujer de Mikkel, que había fallecido, resucita, porque la resucita Johannes, que se creía Jesucristo. Esta es la película, ¿eh? Y entonces es cuando Mikkel ve la luz y recobra la fe. Para mí, la amistad no necesita de milagros. La amistad no necesita de milagros. Y yo comparo, cuando leáis ese capítulo, comparo a Johannes con el Grillo. Johannes es un personaje misterioso, es un personaje que irradia tantos sentimientos humanos que no puedes más que ser amigo suyo.
Dame el látigo.
Tíreme el ídolo. No hay tiempo para discutir. Démelo y yo le doy el látigo.
Dame el látigo.
Adiós, señor.
Es que hay canciones que son himnos. Y En busca de la arca perdida, pues tiene una canción que es la peli y la peli es la canción. ¿Cómo era el modus operandi de ETA? Y te pregunto casi tipo test, porque nos podríamos tirar días y días hablando. ¿Cómo es posible que os costara tanto, por ejemplo, entrar en los registros de matrículas o en los censos y que ellos lo tuvieran tan fácil para entrar en vuestras matrículas y en vuestros censos?
Era así.
La política.
Era así. No te puedo decir más, Ángel. Con la perspectiva del tiempo, uno se da cuenta, al margen de las limitaciones legales, que los procedimientos de trabajo eran muy, muy, muy rudimentarios. Y no solo esas limitaciones de la tecnología de entonces, ¿no? Porque bueno, yo pienso a veces, si hubiésemos tenido drones, por ejemplo, ahora, pero ¿y si los hubiera tenido ETA? Cuidado, ¿eh? Como el dron como vector de ataque puede hacer muchísimo daño. Lo que está claro es que esas limitaciones de la tecnología de entonces, sumadas a la precariedad de medios que teníamos, porque no siempre hubo, en contra de lo que se cree, no siempre hubo abundancia de medios para luchar contra ETA. Todas esas condiciones se suplían a base de ingenio, de ganas, de operaciones, de esfuerzos ingentes. A mí me viene un poco a la memoria esa operación contra Kubati. 1.500 guardias civiles desplegados para controlar 600 cabinas telefónicas, porque sabíamos que un día, una determinada hora, tenía que hacer una llamada de teléfono, y lo pillamos. Se hacían machadas, y a base de machadas es como se derrotó a ETA.
El tercer hombre, otro superclásico. Como dice el capitán Tirado en la novela, el golpe de gracia a ETA llegó cuando las fuentes de la Guardia Civil ascendieron y llegaron a Francia.
Sí, efectivamente. Capitán Terado lo describe muy bien. Es lo que se denominaba trufar a ETA. Trufar un alimento significa poner unas trufas dentro de un recipiente cerrado y esperar que la trufa, que el aroma haga su trabajo, que lo impregne todo. Y eso fue lo que hicimos con ETA. Pusimos una serie de trufas y ascendieron solas.
El teniente se enamora de Eliana, una aspirante de aquel equipo de guardias civiles. Esta era la canción de la pareja, por cierto, el Can't Take My Eyes. Los miedos del teniente rompen la relación. Y no quiero tocarte la fibra, coronel, pero ¿se puede tener familia estando donde estuviste?
Había quien la tenía. Yo tomé una decisión. Yo entendí aquello como una entrega total y absoluta. No digo que quien tuviese familia
no lo hiciera,
hiciera, pero sacrificaba otras cosas a lo mejor. Yo llegó un momento que dije, bueno, tengo que escoger, ¿no? Ese momento fue cuando tenía que ascender a capitán y dije, o sigo o no tengo vida personal. Decidí seguir. O sea, perdón, tener vida personal.
Ya, te entiendo. Por último, el Ayuntamiento de Madrid va a levantar un monumento a los 243 guardias civiles asesinados por ETA. En aquellos durísimos años, ¿os sentisteis abandonados por la sociedad? Espera. Come over to the window, my little darling. Es la canción que recuerda el teniente al terminar el libro. Y ahora me respondes.
Yo invitaría a quien escuche el programa, Ángel, a que lea Pazman y cuando termine que se responda el mismo, ¿no? Como autor te diría, cuando escribí esas últimas líneas, traté de, sin ponerla explícitamente, traté de expresar que sí, que vencimos, que derrotamos a ETA. Pero que a veces, como en un capítulo en el que el Chiqui, con sus 14 impactos de bala, que es un personaje real, y que cuando vamos a presentar el libro, él lee un pasaje en el que cuenta su vivencia, tiene 14 agujeros de bala, y se mira al espejo por las mañanas y se pregunta, ¿por qué? Pero sobre todo, ¿para qué? Con la perspectiva del tiempo.
Claro, claro, claro. En las páginas de Pazman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA, a modo de posdata, coronel Astillero, ¿qué hay más? ¿Nostalgia u honor?
Pues algo que no he comentado, yo escribí el libro para reivindicar el papel de los guardias civiles, del sacrificio que hicieron los hombres y mujeres de la Guardia Civil por nuestra libertad. ¿Qué hay? Hay honor y gloria para aquellos caídos.
Pazman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA, edita Roca Editorial y firma el coronel Coque Astillero. Suerte y gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias y buenas noches, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.